me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a las 10 de la mañana y la retransmisión por ahí los domingos a las 7 de la mañana. Qué bueno que los acompañas, qué bueno que estás con nosotros aquí en Amigo Animal. Hoy saludo con mucho gusto a la voz de los que no tienen voz. Laurita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí siendo la voz de los que no tienen voz. Ya comienza el temporal de lluvias, hay que proteger a nuestros compañeros de cuatro patitas, no hay que mantenerlos en azoteas, en patios, ellos son parte de la familia, ellos nos ven como parte de su manada, son seres sociales, seres de luz, seres de amor incondicional, así que intégrelos a su familia y no los mantenga aislados en patios o azoteas.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. El doctor Abraham Castrejón, ¿cómo estás, doctor? Muy buenos días, gusto saludarte.
Hola, Wichito y Laurita, un gusto estar aquí nuevamente en cabina. Y como dice Laurita, ¿no? Este clima que está tan rico ahorita, sin lluvias tan fuertes, pero nubladito, justo en su punto. Ajá. Y pues si a nosotros nos gusta disfrutarlo dentro de casa, pues ¿por qué no nuestros animalitos, no?
Ándale, muy buen dato, los animalitos también deben estar en el interior de la casa. Fíjate que a propósito de las lluvias, esta semana en el canal del sur que le llaman ahí por la avenida, en la zona de Polanco y la colonia Echevarría, hay un canal que ciertamente está protegido, pero cayó uno, dos, tres, cuatro perritos se fueron al canal y estuvieron prácticamente desde una noche anterior hasta la mañana, que sería ahorita del jueves.
La mañana, no, del miércoles.
Del miércoles, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Entonces, desde el martes, la noche hasta
el miércoles que los bomberos de Guadalajara los rescatan a estos chaparritos.
Ahí estuvieron todo varias horas, terminaron enlodados, estaban, mira, bendito Dios, no creció el canal.
Claro,
sí. Si no, el agua se los hubiera llevado, y lo que me dio, no sé, mucha ternura, es que no, los cuatro perros estaban juntos.
Juntitos.
Era una perrita y tres perritos, nunca se movieron del lugar, todos juntos, como que cobijándose, resguardándose, dándose calor. Finalmente llegaron los bomberos de Guadalajara, que como siempre son nuestros héroes de Guadalajara, y de todos los municipios, son los héroes de a los que nos gusta rescatar animalitos y demás, y finalmente los sacaron. Esto fue lo que nos dijo un comandante de bomberos de Guadalajara cuando rescataron a estos cuatro chuchitos. Escuchemos lo que nos dijo.
Buenos días, oficial. Me regala su nombre y su cargo.
Hola, buenos días. Oficial bombero y chofer Gerardo Gómez Carmona.
Perfecto. ¿Nos puede decir dónde estamos y qué fue el servicio que atendieron?
Ok, nos llegó el reporte de cuatro caninos dentro del canal, aquí en Luis Covarrubias. A nuestra llegada, sí, estaban los animalitos en el fondo del canal, en el agua y el lodo. Nos entrevistamos con las personas. Nadie era propietario y procedimos al rescate.
¿Cómo se hizo el rescate? ¿Se utilizaron cuerdas o algún equipo especial?
Utilizamos una escala doble, cuerdas, los compañeros se pusieron su equipo para el agua y los mismos bajaron, los animalitos cooperaron y los subimos y estaban aquí en la vía pública.
¿El estado de los perritos?
Solamente con mucho frío.
Perfecto, muchísimas gracias.
Bueno, solamente con mucho frío. Y eso de que los perritos cooperaron fue cierto.
Sí.
Sí.
A ti te lo platico
el comandante. Sí, así es, el miércoles entrevisté al oficial Gerardo Gómez Carmona, que fue el encargado de todos los elementos, ¿no?, que participaron en este rescate, y me decía que súper dóciles los perritos, no lo quisieron morder ni nada por el estilo, por la cuestión de que pues estaban estresados.
Claro,
y ansiosos por la situación que vivían, y me decía que eran pues una manada, que estaban juntitos ya cuando los fueron sacando, tres perritos y una perrita, y que los vecinos de la zona comentaban que eran de unos indigentes. Entonces, dice, poco a poco se fueron en manada hacia, pues me imagino que donde estaban las personas.
¿Dónde estaban antes? Mira.
Y bueno, las situaciones que se quedaron en la calle, pues ahí, de repente, a ver, Abraham, tú podrás estar de acuerdo o no conmigo, pero es lo que pasa. Los perritos que están en la calle, porque luego nos llaman, hay un perrito que lleva 5 días en la calle, 10 días, 2 semanas, 3 meses en la calle. ¿Podrían venir por él? ¿Podrían rescatarlo, por favor? ¿Has visto los perros que están acostumbrados a la calle? Ahí les gusta estar, Abraham, ¿no?
Sí, pues como cualquier otro animal que es inteligente en esa forma, pues se adaptan, ¿no? Encuentran maneras de vivir, encuentran maneras de encontrar alimento, que obviamente no es lo ideal, es un problema social en muchos estratos diferentes, pero a veces sí es complicado, ¿no? Pensar que va a llegar la perrera, se lo va a llevar, y si en 15 días nadie lo adopta, lo van a dormir. Entonces, o es vivir en la calle como está viviendo, o es pues que ya no siga viviendo. Entonces ahí está como que difícil, ¿no? De tomar ese tipo tipo de decisiones, aunque pues bueno, volvemos a lo mismo, concientizar porque es importante esterilizar a los animalitos, que no haya tantos animalitos en la calle para evitar que ese sufrimiento se siga perpetuando en generaciones y generaciones de más perritos y gatitos.
Que además no deja de ser el perro de la cuadra, el perro de la calle, el perro que está ahí.
¿Y sabes cuál es el problema? Que también estos perritos, incluso a veces comunitarios, porque ya está este proyecto con Erika Rodríguez, lo hemos platicado, que están pues al pendiente los vecinos de la cuadra, de están esterilizados, de su cartilla de vacunación, de, incluso les colocan una placa, pero hay mucha gente sin corazón que llega a generarles violencia tremenda, ¿no?
Sí.
Y, bueno, más adelante vamos a tocar un tema referente a eso, hablando de los perritos en situación de
calle. Y de hecho es uno de los temas que vamos a tener hoy aquí en Amigo Animal. Indignante lo que pasó en Tonalá, concretamente en Puente Grande. En Puente Grande, donde tres sujetos, creo que es una mujer y dos hombres.
Una familia.
O sea, agarra palos a un perrito de la calle, tan simple porque el perro lo seguía. Entonces, sacan unas varas, unos palos, y lo golpean, y lo golpean, y lo golpean. Yo no sé con qué... El perrito no hace por huir, al contrario, se hace bolita y estos mensos le siguen pegando hasta que llega una mujer muy valiente, dicho sea de paso, con su celular. Se les pone al brinco, incluso le pega a uno, ya déjalo, les grita, la chica lo graba a través de su celular y el perrito en estos momentos se encuentra lastimado, ¿ah?
Sí, ya está estable, Carlos Baltasar, que más adelante lo vamos a entrevistar, rescatista, él tiene su asociación civil, está al pendiente y al resguardo en una veterinaria, se encuentra Negrito. De hecho, aquí a través de WhatsApp nos están preguntando sobre el caso, entonces, pues quédese con nosotros porque vamos a enlazarnos con Carlos Baltasar para que nos, sobre todo nos platique cómo es la situación clínica de
cómo está
Negrito,
ahorita,
¿no?
El chaparrito.
Y además hace una, bueno, esta misma mañana el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, ya también se manifestó sobre el tema y dice que esto no va a quedar impune y que lo van a trabar. Vamos a escuchar también al alcalde de Tonalá sobre este asunto de maltrato animal. Pero también hay otros temas. Quiero decirles que, por ejemplo, estamos en época de tlacuaches.
Ah, sí. Muchos tlacuachitos.
Estamos en época de tlacuaches por el clima, yo creo, ¿verdad?
Sí, los cambios en la humedad, en los cambios en el clima, hacen que estén más presentes y pues nada, yo creo que es importante recordar que estos animalitos son completamente inofensivos. De repente tienen algunas características que hacen que la gente les tenga mucho miedo, ¿no? De que sus dientitos, sus colitas, pero son animales súper chulos, súper buenos.
Sí.
Y que no nos hacen ningún mal, entonces si los dejamos en paz, ellos nos dejan en paz a nosotros.
No los confundan con ratas, por favor. O sea, luego la gente grita que es una rata, los bomberos reciben constantemente llamadas de que son ratas las que andan adentro del carro, de los cables, el tlacuache, pero no, hay que cuidar. Vamos a hablar de esto también con el maestro
Luis Eugenio Rivera Cervantes. Recuerda que pues es gran colaborador de Amigo Animal, él se encarga del rescate de fauna silvestre en la costa sur del estado, en el centro universitario de la Universidad de Guadalajara, Costa Sur. Nos vamos a enlazar con él para que nos platique de estos tlacuachitos.
Y también tenemos otro tema, ¿no?
Así es, nos vamos a enlazar con Cali Cárdenas de Pata AC, quien va a llevar a cabo próximamente una campaña de esterilización con la unidad de bienestar animal, con bienestar animal Tlaquepaque, y además está solicitando, ya nos va a platicar ella más detalles, apoyo de personas que se quieran sumar a estas campañas de esterilización gratuitas en conjunto con bienestar animal Tlaquepaque.
Correcto, entonces ya tenemos el menú para que ustedes se queden aquí con nosotros, el Amigo Animal, todo muy actual si se dan cuenta, así que vamos a un corte y regresamos luego de una pausa. Tenemos dos líneas telefónicas, uno es el 38-13-15-15,
38-13-14-21,
y hay un WhatsApp,
el 33-11-55-19-62.
Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Amigo Animal. Te pregunta, doctor Néstor René Soto, tengo a un gato de 8 meses y agredió a mi hija, la mordió y la rasguñó. ¿Qué puedo hacer con el gato para que no sea tan agresivo hasta a mí me ha agredido, dice.
Pues ahí yo creo que vale la pena valorar el ambiente del gatito. Puede haber algún factor que lo esté estresando, no sé en casa cómo se viva. Igual cuando los gatitos o los perritos conviven con niños pequeños, de repente los niños pequeños pueden ser un poco bruscos en el manejo.
Eso.
De repente un abrazo muy fuerte, que les pisen una patita, que les pisen la colita, y pues los animalitos lo único que pueden hacer es defenderse. Entonces hay que revisar si este pequeñito no está teniendo una actividad un poco brusca con el gatito y que él se esté defendiendo. También pues obviamente enriquecer su ambiente, darle un buen tiempo de juego para que esa energía la destine a un juego saludable y que no a, y no a estos comportamientos de agresión. Sería muy importante revisar ambas cosas.
A través del WhatsApp terminación 0686. Hola, programa en vivo, amigo animal. Saludos a todos. Por favor, comenten sobre el perrito que apalearon. Eso es una salvajada. Estas atrocidades siguen sucediendo. Por favor, usemos la voz. Ya basta de tanto maltrato. Mónica Ramírez, su servidora.
Así es, estamos hablando de Negrito, este perrito que fue agredido allá en Puente Grande, como les habíamos comentado. Y de hecho, ¿a quién tenemos en línea telefónica, güerita?
Saludamos en la línea telefónica a Carlos Baltazar, quien fue quien rescató a Negrito. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenos días.
Muchas gracias. A ver, Carlos, primero de entrada, platícanos, ¿qué fue lo que ocurrió? Detállanos un poquito qué fue lo que ocurrió.
Mira, digo, yo estoy basándome en lo que sé en los videos. Negrito es un perro comunitario, al parecer de ahí de Puente Grande. Creo que esta familia había tenido varios problemas con Negrito, porque pues simplemente Negrito de repente los ladraba. Por ahí decir de los vecinos, pues la realidad es de que Negrito era un perro muy amigable. Creo que esta última vez el señor no lo tomó tan a bien el ladrido, y en la noche fueron a buscarlo con palos, pues para ahora sí que golpearlo toda la familia.
Ajá. ¿Qué raza es este perro? ¿Qué edad pudiera tener? ¿Qué color es?
Es negrito, tiene manchitas blancas en el pecho, botitas blancas, tiene aproximadamente 4 años, ayer de hecho me estaba diciendo la veterinaria, y pues es un mix de pit. O sea, no es pitbull 100%, pero pues sí, está mixteado.
Macho, ¿verdad?
Machito, sí.
Ok. ¿En qué condiciones se encuentran estos momentos, Negrito? Platícanos, por favor.
Negrito está estable. De hecho, ahorita me acaban de mandar un videito. Está comiendo bien, está orinando bien. Sigue estando en revisión, pues, por el tema de los golpes en la cabeza, que fue lo que más nos importa ahorita. Pero pues no ha presentado ninguna convulsión ni nada. La primera noche sí la pasó algo mal, tuvo vómito, no quería comer, no se levantaba. Ahorita está un poquito más vivo. Nada, pues ahora sí que recalcar que tiene 2 fracturas. Tiene una fractura vieja que ya está casi soldando y tiene una reciente en la patita.
Hola, Carlos. ¿Cómo catalogas o calificas la actuación de tanto del gobierno de Tonalá como la fiscalía, quien ya tiene el caso?
Pues bueno, creo que fue la respuesta bastante rápida. Realmente yo en la noche cuando supe de Negrito, lo comuniqué con la regidora Verónica Delgadillo, y pues ella desde la mañana se empezó a mover. O sea, creo que desde la mañana empezaron a recabar, fiscalía se había presentado, creo que fue bastante rápido, pero bueno, creo que también ayudó mucho la presión de las redes sociales, también por ahí nos ayudó Arturo Islas, y pues hizo que todo el movimiento se hiciera muchísimo más rápido.
Ajá. ¿Tú te vas a encargar de la salud del perro?
Sí, por lo pronto. Es un tema un poquito complejo porque pues ya como entró fiscalía, sí. Se contactaron conmigo ayer, pues bueno, les dije dónde está el perrito, fueron a verlo, hicieron como el peritaje. Hasta el momento no me han dicho qué otra cosa va a proceder. Me ha tocado casos de perros que pues hacen virales y hay veces que protección animal se los queda. Hay veces que me han dejado darlo en adopción mientras no salga el estado, pero aquí nadie me ha comunicado nada. Por lo pronto nosotros seguimos pues con su cuenta, y pues ahora sí que a nosotros nos pasan los reportes de él.
Correcto. Hace unas horas el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, se pronunció en torno a este asunto del maltrato a Negrito. Vamos a escuchar algo de lo que comentó hace unas horas, reitero, el alcalde de Tonalá.
El gobierno municipal de Tonalá condenamos enérgicamente el atroz caso de maltrato animal contra el Negrito en la delegación de Puente Grande. La Fiscalía del Estado ya está atendiendo el caso y nosotros vamos a coadyuvar en todo lo necesario para que se castigue a quienes resulten responsables. Confiamos en que las autoridades competentes actuarán con firmeza y otorgarán un castigo ejemplar por atacar a este ser indefenso. Arturo Islas, ten la seguridad que este caso de maltrato no quedará impune. Se los aseguro.
Ahí está lo que dijo el alcalde de Tonalá. ¿Por qué se refiere a Arturo Islas, que es un activista, no?
Islas nos ayudó, o sea, de hecho hicimos una colaboración en un video y fue lo que le metió un poco más de ponche a las redes sociales. La verdad, el video se viralizó. Uh-huh. Yo creo que ya tiene unos 70,000, 80,000 reacciones, el reel que hicimos. Uh-huh. Y pues nada, o sea, creo que es alguien que nos ayuda mucho a hacer una presión uh-huh. increíble. Y pues bueno, creo que ahí por ahí en sus redes sociales lo estuvieron atacando un poquito. Creo que fue una forma de apaciguar.
Okay. Oye, Carlos, ¿tú qué opinas de esto que está ocurriendo? Porque no es la primera vez, escuchábamos, bueno, veíamos el otro día por ahí en las noticias de un sujeto que mató a balazos, un policía del Estado de México, a balazos a un perro.
Ajá, así es, y de hecho, Carlos ha tomado muchos casos de este tipo.
Ajá,
allá en el Extrema crueldad.
Pero aquí en el Estado, el problema que hubo entre dos hermanos por una herencia. Uno de estos hermanos a la hora del pleito venía encima de un caballo y el sujeto, para desquitarse del hermano, mató a balazos al caballo también. Entonces, ¿qué está ocurriendo, mi gran amigo Carlos? ¿Qué está pasando? ¿Estamos locos o qué fregados?
Bueno, la realidad es que creo que falta mucha cultura en el tema del cuidado animal, del respeto. Digo, ya deja tú de que los cuiden, pues mínimo que respeten las vidas. Creo que esto ha sido de toda la vida, pero pues bueno, ahora que tenemos las redes sociales, pues se ha viralizado un poco más y pues creo que de esta forma hemos salido varios grupos de activismo, ahora sí que rescatistas independientes, pues a echarnos el toro por los cuernos, pero pues la realidad es de que nos falta mucha cultura desde la parte desde que somos niños, o sea, desde cómo nos hacen que convivamos con los animales, cómo nos enseñan que son seres vivos, o sea, creo que está científicamente comprobado que alguien que lastima a un animal probablemente tiene un 90% de probabilidades de que también lo haga con personas. Entonces creo que es desde la educación y la cultura.
Claro, muy bien. Ya nada más para concluir, Carlos, entonces, ¿qué va a pasar con Negrito? ¿Lo van a tener en observación? ¿Esperan ustedes también respuesta de la fiscalía? Platícanos, ¿qué esperan?
Negrito se va a quedar en observación otros 2 días por el tema de los golpes en la cabeza, es como lo recomendable. Ya va a empezar su desparestación y ajá. Pues a partir de ahí vamos a ver qué hacer con su patita, la que tiene la fractura más reciente. Entonces probablemente va a estar en veterinaria unos días más. Del tema de fiscalía, la realidad es de que no, solo se contactaron conmigo pues para ir para verlo, para el peritaje. Ajá. No me dijeron más, entonces pues en teoría, y espero que sí, Negrito se quede acá con nosotros, porque pues ya hay mucha gente que lo quiere adoptar, y espero que no pase como el caso de Lucky, que fue el perrito que arrastró a la señora que sigue ahí, sigue en Protección Animal de Guadalajara. En su momento no nos lo quisieron dar, y pues bueno, el perrito ahí sigue.
Lucky sigue ahí, bueno, esto ya tiene como un año, ¿no?
Un año.
No, sí, creo que fue aproximadamente en septiembre. La realidad es de que yo no lo rescaté, fue un tema donde pues se involucró Protección Animal de Tlaquepaque y Guadalajara. Creo que después se lo pasaron a Guadalajara.
Ajá.
Pero pues creo que por temas fiscales, o sea, por temas de fiscalía, bla, 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 la realidad es de que yo hablo desde el desconocimiento, pero pues bueno, Lucky sigue ahí. Tuve un caso de Chente, no sé si lo llegaron a ver, en la colonia Guerrero, donde un tipo lo golpeaba. Ajá. Y ahí yo fui y se lo quité. Lo llevé a veterinaria, a ese perrito, y pues fiscalía hace contacto conmigo, le dieron el peritaje, o sea, hicieron peritaje, y me dijeron así textual, nada, es que no salga del estado, lo puedes dar en adopción, y pues él ya está en su casa, pero pues bueno, Lucky no corre con la misma suerte.
Ah, qué caray, qué increíble. Bueno, Carlos, muchas gracias por la comunicación. Sí, Laurita.
Carlos, rápidamente, ¿cuáles son tus redes sociales?
En Instagram nos pueden seguir como Echame una Pata GDL, es donde estamos más fuertes ahí.
Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Carlos, y buena suerte, cada vez que este perrito sí tenga suerte, ¿no? Como Lucky. Bueno, Lucky ahí está a buen resguardo, pero no lo han adoptado. Y bueno, enhorabuena también por lo que tú haces, Carlos. Te mandamos un abrazo desde Amigo Animal.
Vale, un abrazo, gracias.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Bueno, pues ahí está. La cuestión aquí es que ya intervino la autoridad, ya está la fiscalía, bueno. Ya está Tonalá. Hasta el momento, hace unos minutos me acabo de comunicar a Tonalá, no han detenido a los sujetos. Es una mujer también ¿verdad? Buena.
Es una familia.
Es una, o sea, video, una mujer y dos hombres.
Ajá, en el video se aprecia una mujer también.
Bueno, si usted los conoce y vive en Puente Grande, dígaselo a la autoridad o díganos a nosotros para que se lo informemos a la autoridad para que detengan a esas personas, porque el maltrato animal ya está penalizado. Exacto. Así que tomen.
Es un delito.
Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Amigo Animal, 38-13-15-15.
38-13-14-21.
Y 33-11-55-19-62 en el WhatsApp.
Órale, pues. Continuamos en Amigo Animal. A ver, quiero dar salida a estas tres llamadas. A ver, escuche usted. Pregunta Mari Carmen Cárdenas de Tlajomulco de Zúñiga. ¿Hay algún refugio que exista y puedan llevarse unos perritos del fraccionamiento Renaceres? Ya hablaron a la perrera. A la perrera, ¿eh? Para que vengan por ellos. Y por aquí ya han envenenado a varios perritos. De entrada, ya no son perreras. Eso fue hace 427 años antes de Cristo. Ahora son unidades de protección animal, mi querida amiga Mari Carmen.
O centros de salud animal.
O centros de salud animal. Uh-huh. Pues los perritos no son cosas, los perritos también uh-huh. sienten. No es así como enchílame otra, le van a preguntar, ¿y por qué los quiere donar? Además de que nadie se va a quedar con ellos, ¿no, güera?
No, ahora sí que todas las rescatistas, asociaciones civiles sí. están súper saturadas de perritos, de gatitos que han sido abandonados, maltratados. Entonces, pues es muy complejo este tema de llevar a los perritos o los gatitos sí. a un refugio, a un albergue. Creo que si te toca no te quites y hay que hacer la labor completa del rescate y de la adopción responsable.
Claro,
¿no?
Llevan un protocolo completo, claro. Hay que darles la atención médica, mm. desparasitarlos, vacunarlos y ya entonces se puede buscar un apoyo de alguna asociación para la difusión. Exacto. Prácticamente. Pero sí es difícil. Es
Mari Carmen, ya escuchó usted. Entonces, todos estos protocolos hay que llevarlos a cabo para poder dar en adopción, que tampoco se regalan, no. se dan así como así.
Y se firma un contrato de adopción y se da un seguimiento de esa adopción.
Otra. Carmen dice, quiero dar en adopción un perro por la condición de mi mamá. No la podemos tener, tiene un problema grave en sus pulmones. Su mamá, me imagino. Tiene 2 años y es una cruza de... pastor alemán, con todos los protocolos, dice Carmen. Pues voy a dar el número telefónico, ojalá sí sea con todos los protocolos, uh-huh. ¿sí?
Ojalá tenga el protocolo completo, ¿no?
33-12-46-01-14, 33-12-46-01-14. ¿Cuál es el protocolo completo, Branca?
Para un protocolo completo estamos hablando de que esté desparasitado, que tenga todas sus vacunas al día, que tenga una vacuna múltiple, rabia, bordetela, y en la mayoría de los casos que esté esterilizado el perrito. Ya con eso estamos hablando de un protocolo completo.
De acuerdo. Y dice María Eugenia Benavides, mi hija quiere regalar a un perrito. Bueno, se lo quiere dar en adopción, entiendo, ¿no? Mandará fotografías por WhatsApp. Bueno, María Eugenia, muy bien, pero hay que ver por qué las causas y cuál es la situación. Aquí tenemos la línea telefónica, abuelita.
Saludamos con mucho gusto a nuestra amiga Cali Cárdenas de Pata. Sé que nos va a hablar de estas campañas que están por llevar a cabo en conjunto con Bienestar Animal Tlaquepaque. Hola, Cali, muy buenos días.
Hola, Ala, buenos días, José Luis, buenos días y a tu equipo y a tu hermoso público, buenos días.
Buenos días, platícanos de qué se trata, mi querida Cali.
Pues mira, estamos muy contentos porque de la mano con Bienestar Animal de Tlaquepaque vamos a realizar campañas de esterilización gratuitas en el municipio de Tlaquepaque, ajá. en las colonias. Así es que todas aquellas personas que están escuchando, que viven en dicho municipio, que quieran apoyar y puedan prestar su casa, donde tengan los médicos acceso a agua, luz y tengan una cochera amplia para que puedan estar ahí los perritos, pues les agradecemos que se contacten con nosotros. Es totalmente gratuito.
Cali, ¿cuáles son las condiciones que debe de tener el espacio donde los médicos puedan esterilizar?
Tiene que ser amplio, limpio, que tengan cerca un baño para ellos, que tengan acceso a agua, luz y una área también donde se puedan tener a los perritos, pues después del área posoperatoria, es lo que se requiere.
De acuerdo. ¿Y cuánto tiempo va a durar esta campaña, Cali?
Pues mientras la que parque nos siga apoyando y la gente esté solicitando las campañas, yo creo que durante todo, o a lo mejor todo este periodo que es trienio, ¿verdad?, en el uh-huh. municipio, podamos realizar las campañas. Pero aquí sí es muy importante que la gente nos busque o también se comuniquen a ellas, a Sanidad Animal Tlaquepaque, para solicitar las campañas. Y eso la verdad nos da mucho pie a que nos sigan apoyando. Y ahorita que están de ahora sí que de modo para que se pueda realizar las campañas y disminuir pues los animalitos, pues súper padre, ¿no?
Claro, la gente tiene que vivir en Tlaquepaque.
Sí, es de Tlaquepaque, es correcto.
Ajá, de acuerdo, muy bien, Gorita.
¿Cuántos perritos y gatitos, Cali, deben de juntarse, vaya, por colonia?
40 aproximadamente, entre 40 y 45. Si no son de esa colonia, la no importa, o sea, mientras sea del municipio de Tlaquepaque y les quede cerca o puedan trasladarse a la colonia donde se está haciendo la campaña sin ningún problema, aunque vengan a lo mejor de otro municipio, pero que necesiten esterilizar, pueden acudir sin problema, nada más que las sedes sí tienen que ser en Tlaquepaque.
Perfectamente. Bueno, entonces, ¿a dónde se tienen que comunicar los interesados?
Pueden comunicarse a mi número al 3316-6802-99 y te voy a pasar también los otros teléfonos, que es 33-36-00-7145 y 33-33-67-90-66, que son de ahí de Tlaquepaque.
Y que además, Cali, ya tienen una campaña asignada, tengo entendido, para el lunes 30 de junio, ¿verdad?
Así es, vamos porque ya me incluí, pero bueno, Bienestar Animal va a estar el lunes 30 de junio de 9:30, 2 de la tarde, que va a ser la campaña, en la calle Extramuro Prosperidad número 92, en Colonia Los Amiales, San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro Tlaquepaque. Ahí van a estar.
Muy bien. Pues entonces, enhorabuena. Oye, qué padre, ¿no?, que tengan ya la colaboración de autoridades, ¿no?, de los municipios.
Y invitar a la gente, Cali, que vive en Tlaquepaque, que si tiene la posibilidad de prestar este espacio de su casa para la esterilización, pues se comunican contigo a través de tu número o de redes sociales como Patase, ¿verdad?
También, por favor, y ojalá, de verdad, porque esta es una gran oportunidad. Ya saben que siempre hemos estado pidiendo a las autoridades campañas de selección gratuita y nosotros les apoyamos, y la verdad, pues Tlaquepaque nos abrió la puerta, y bueno, estamos muy contentos de que estemos apoyando en estas campañas.
Perfecto, pues la incansable Cali Cárdenas ahí está dándonos a conocer esta buena noticia. Te deseamos lo mejor de las suertes, Cali.
Muchas gracias, y también recordarles que hoy tenemos evento, José Luis.
Venga de ahí.
Sí, vamos a estar en Jardín Americana, Avenida Vallarta 1305, el día de hoy, de ahorita desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, y mañana de 10 de la mañana a 7 de la noche. Allá los esperamos para que vean a nuestros peludos.
Es muy cerca de Avenida Chapultepec, ¿verdad?
Sí, está como a una cuadra más o menos.
Sobre Avenida Vallarta, que además es una casa.
Avenida Vallarta, y vamos a estar luego en la maravillosa entrada de esta casona que tiene del lado izquierdo, sí, en la jardinerita, ahí vamos a estar.
Órale, pues. Cali, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte, Cali.
Nos bueno, vemos, chao.
Pues qué bueno que las autoridades estén apoyando, ¿no?, estas causas. Sí, exacto. Porque los activistas no tienen lana, todos lo sacan de su dinero. Sí, de su bolsillo.
Sí, claro, que esté Bienestar Animal Tlaquepaque con Omar, que ya estuvo aquí, lo recuerdan con nosotros en
claro,
cabina.
Sí,
hablándonos
sí,
de todos los proyectos y planes para Bienestar Animal Tlaquepaque. Y también la gente que se sume, ¿no?
Sí, exactamente, que apoyen con su...
Bueno, hay rápidamente varios WhatsApp y varias llamadas. Arturo Alonso, mi perro está como estornudando. La semana pasada salió a mojarse con la lluvia, después lo sequé bien, pero comenzó con los estornudos. ¿Qué le puedo dar?
Sería bueno hacer una revisión porque puede haber diferentes situaciones. Si es posible, ahorita es muy común que tengamos tos de las perreras, por ejemplo, que es una enfermedad bacteriana y a veces se combina con algún virus respiratorio y pues ocasiona este tipo de signos, la expulsión de flemitas, tos, estornudos, pero puede haber alguna otra situación que se esté mezclando por ahí. Entonces, lo mejor primero es hacer una revisión médica y ya en base a esa revisión podemos dictaminar si necesita o no algún tratamiento. tratamiento. Si esto es de las perreras, generalmente en la mayoría de los pacientitos, después de una semana sin mucho tratamiento, salen adelante sin problema.
Perfecto.
A través del WhatsApp se comunica Miguel Juárez. Así o más chiquiados. Saludos, Huicho. Y nos manda fotos de sus perricos, de su manada hermosa.
Creo que tus
perritos ahí dormiditos.
Tus perricos, tus perricos están mejor que tú, Miguelín. Te mando un saludo. Mira, a los perricos sí les dan de comer y Miguel no come.
Nomás no come.
Saludos a
Miguel. Un abrazo fuerte para Miguel. Terminación 0975. Los invitamos a nuestro evento de adopciones este fin de semana. Estaremos desde las 3:30 de la tarde, sábado y domingo. Vengan a conocer a su mejor amigo. Esto es de Garritas Adopciones y nos mandan de aquí el flyer del evento, que es en Colonias 221, Colonia Americana, en zona Chapultepec, junio 21, y, o sea, hoy y mañana, ¿no?
Así es, hoy y mañana, efectivamente. Dice por acá, mira, a ver, te paso esta bonita, que está un poquito larga. Buenos días, José Luis, saludos de Goyín. Sobre el maltrato, estos dos casos, malo, porque no se les puede hacer lo mismo a estas personas para que sientan lo mismo. Yo sé que no es lo correcto, pero dice, saludos de puritito coraje, dice, pues sí, sería bueno, ¿verdad?
De acuerdo. Se comunica Rosa María Chávez y nos dice, nos debemos unir, los presidentes no hacen nada, llegan y se van, díganme qué hacemos. Yo trabajaba por Tonalá y me traje una perrita que andaba por la calle y sus dueños tenían a la perrita y sus cachorros en la calle y yo la escogí a la cachorrita. Ya me la pidieron para hacerle fotos para la imagen del alimento que consume. ¡Ay, qué hermosa!
¡Qué bien!
Con amor y mucho cuidado, la cachorrita está hermosísima. Saludos.
De acuerdo, muy bien. Buenos días, José Luis, Laurita, doctor. Dice una pregunta, ¿por qué mi perrito se come sus heces?
Puede haber muchas situaciones, hay que ver qué edad tiene tu perrito. Generalmente es por una de dos razones: es algo conductual, algo meramente porque no tiene alguna manera de liberar su energía, si está en algún proceso de estrés, alguna situación por el estilo que está teniendo estas conductas atípicas, o no está digiriendo bien su comida. Entonces, cuando tenemos un perrito que por alguna razón no digiere bien la comida, tiene un síndrome de mala absorción, que esto puede ser desde una infección, desde una inflamación intestinal por alguna indiscreción alimentaria, que esté comiendo más de lo que deba comer, entonces su cuerpo no alcanza a desintegrar bien este alimento, no lo alcanza a procesar bien, y a la hora de hacerlo popó, pues hay todavía muchos nutrientes, todavía huele un poco a comida y entonces ellos se lo quieren comer nuevamente. Entonces hay que valorar que no haya ninguna situación por el estilo. Podemos dar algún tratamiento de soporte para mejorar su sistema gastrointestinal y que esta conducta se pueda detener. Si no es así, pues a ver, hay que valorar con algún conductista, alguien que se encargue de la etología o el comportamiento, para hacer algún tipo de entrenamiento y evitar que vuelva a suceder esta situación.
Ya imagino el perrito, ¡wow! ¡Mi papá huele a croquetas!
Le tocó doble comida.
se las vuelve a comer.
Terminación 5705. Buenos días, chicos. Solo para preguntar si alguno de ustedes sabe de algún lugar en donde les encuentren alguna cualidad y puedan encontrar algún oficio para tres perros jóvenes que hace 6 años que los tiraron en la cuadra y fue la perrera que porque tienen reporte por ser agresivos y morder niños. Esto es mentira, pero el martes ya se llevó la perrera a uno y dijo que regresarían por los demás. Me gustaría, si alguien tiene algún dato o idea, si se pudieran comunicar conmigo. Gabriela Cervantes.
A ver, Gaby, de entrada, primero, ¿en dónde ocurrió esto? ¿En qué municipio? Para preguntar. ¿Y por qué se los llevaron? No entiendo. O sea,
supuestamente dice que se decía que eran agresivos y que mordían niños, pero pues que es algo falso.
Es que habría que ver en dónde para poder preguntar.
¿Qué municipio es?
Si nos hace el favor, mi querida Gabriela. Bueno, ¿qué más, güerita, por allá?
Terminación 2098. Buenos días para todos en cabina Radio Escuchas. Al doctor, quiero desearles un muy buen sábado. Buen día, Huicho. Soy Lore, los escucho en casa en compañía de Morusita, mi perrija. Sábado y fin de semana en estos días lluviosos, y a todos los animalitos, y qué bueno que estén bien. Este perrito maltratado en forma cruel. Abrazo fuerte, abrazo, Lore, gracias por
escucharnos. Dice, platicarles que mi perro es una cruza de pastor belga. Suelta muchísimo pelo, pero come puro pollo. Lo compramos por kilos, medio por la mañana y medio por la tarde. En cada comida le damos un cuarto también de croquetas, a edad aproximadamente 3 años. ¿Qué nutriente le faltaría? Me imagino, para que no se le caiga el pelo.
Pues allí es un poco complicado, no sabemos exactamente si le falta algún tipo de nutriente, que seguramente sí. A veces pensamos que darle pura carne a un animal va a asegurar que su alimentación sea la mejor, pero siempre que tenemos dietas de este tipo que yo llamaría restrictivas, o sea que los ingredientes son muy repetitivos o es una gran cantidad de un solo ingrediente por mucho tiempo, obviamente va a empezar a haber déficits nutricionales, porque no está cubriéndose toda esta gama de nutrientes que necesitamos, que no solamente son lípidos, proteínas, que tiene mucha proteína la carne, sino también estamos hablando de micronutrientes como pueden ser minerales muy importantes que estén generando alguna situación. Los alimentos comerciales, las croquetas, están formuladas de tal manera que ya no necesitas hacer ningún tipo de suplementación al alimento. Claro. Si se va a optar por una dieta natural como estas, que les damos puro pollo o les damos todo este tipo de ingredientes, lo que se necesitaría es hacer una valoración nutricional para ver si realmente se está cumpliendo con estos requerimientos dietéticos, o generalmente en la mayoría de los casos se necesita suplementar con muchos multivitamínicos estos alimentos. Ya hay una gran variedad de multivitamínicos de venta comercial que pueden ayudar a regular esta situación, pero mi recomendación más fuerte sería más bien, si vamos a optar por este tipo de alimentación, que nos asesoremos con un nutriólogo veterinario, que ya existen varios, que va a ser capaz de formular una dieta para que no tenga algún déficit nutricional ese animalito, que pueden ser cosas leves como que se le caiga más el pelo, a incluso que en algún momento de su vida llegue a generar algún problema renal o un problema de fracturas patológicas porque no tiene suficiente calcio, cosas por el estilo. Entonces sí, muy importante valorar bien esas dietas.
Fíjate, come pollo diario. Bueno, muy bien. ¿Algo más, bonita?
Terminación 5925. Buenos días a todos. ¿El tema de los animalitos agresivos, la esterilización sería una buena opción?
Está muy discutido, digo. Ese tema es muy controversial. Se ha comprobado que hay algunos pacientitos que después de la esterilización pueden tener conductas de docilidad aumentadas, o sea, que algunas conductas de agresión desaparezcan, pero también están reportados perritos que antes de la esterilización no eran agresivos y después de la esterilización se volvieron. Entonces, no es una regla de ninguna manera. Hay que ver si no hay otros factores, más bien de estrés, de situaciones ambientales que están generando que el pacientito sea, que el perrito o el gatito sea agresivo. Y muchas veces la opción no es tanto algo de tratamiento, algo anatómico como podría ser una esterilización, sino más bien una asesoría conductual, que ese perrito vaya a través de un entrenamiento para redirigir esa energía a donde tiene que ir y que no sea hacia agresiones.
Sí, es cierto. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Hay muchos WhatsApp, güerita. ¿Querías agregar alguno otro por allá que tengas por ahí antes de irnos al comercial?
Está algo larguito. Yo creo que de regreso.
Órale, pues. Entonces vámonos a un corte y regresamos. Estamos en Amigo Animal. 3813-1515.
3813-1421.
3311-5519-62 al WhatsApp.
Órale, pues.
Viene el tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar.
Pues ahí vienen los tlacuachitos, estamos aquí. Ah, qué bonita canción de Cricri, ya ni me acordaba de ella, el señor tlacuache. Bueno, en realidad se llama, ¿cómo se llama esa canción? Pues sí, el señor tlacuache, ¿no? ¿Cómo se llama esa canción, güera? ¿Tú que eres de esa generación?
Cricri, amaba Cricri.
Bueno, sigo amando. Y es que hoy vamos a hablar de los tlacuaches. Estamos justamente en época de tlacuaches, precisamente por las condiciones húmedas de nuestro estado, las lluvias y demás, y me da mucho gusto saludar a el maestro Luis Eugenio Cervantes, biólogo, maestro de la Universidad de Guadalajara, gente que ha estado toda la vida muy cerca de la fauna silvestre, sobre todo allá en la costa sur de Jalisco. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, un gusto saludarte desde una media nublada y lluviosa Utlán.
¿Qué le pareció la introducción?
No, hombre, me hiciste recordar mis épocas de primaria.
Así es. Estamos realmente en época de tlacuaches, ¿es cierto esto por la humedad que se vive en el estado y pues en gran parte del país?
Sí, sí estamos en plena época de tlacuachitos. Esto es porque todas las hembras en este momento de tlacuaches traen tlacuachitos, o los traen dentro del marsupio o ya los traen cargando sobre el cuerpo porque ya no caben dentro del marsupio. ¿Por qué? Porque ellas, vamos a decir que cronometran ahí su periodo de que sus crías tengan abundante alimento. Ahorita es cuando empieza a haber un exceso de insectos, y por lo tanto estos son muy ricos en proteína, entonces es lo que ellas les pueden dar a sus crías, ya sea a través de los mismos insectos directamente o a través de la leche.
¿El tlacuache es un animalito peligroso?
Para nada, para nada. Es el único mamífero que no transmite rabia. Ellos tienen la temperatura corporal un poquito más elevada que el resto de los mamíferos. Por lo tanto, esto inhibe el virus de la rabia. Esto hace que sean animales seguros, en el sentido de que si llegaran a morder, que es muy raro, no van a transmitir rabia, cosa diferente a un zorrillo, a un zorro, un coyote, en fin. Entonces, no hay problema. Ellos amenazan, hacen ahí como que te van a morder, sí, te muestran los colmillos, pero si eso no funciona, se hacen los muertos.
Ok. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontremos un tlacuache? Y sobre todo en zonas donde no tienen que estar, como por ejemplo las cabinas de radio. Aquí apareció un tlacuache en una cabina de radio. La verdad, aunque no me lo crean. O si no, en una casa, en la cocina, no sé, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, mira, lo primero que tenemos que hacer es no entrar en pánico, número uno. No hay que confundirlo con rato o ratón, porque mucha gente los mata pensando que son ratas o ratones. A los pequeños, a los más grandes los agreden, ¿por qué? Porque el animalito muestra los colmillos, entonces en automático hay que golpearlos, balearlos, etcétera. No pasa nada de eso. Aquí es dejarlos donde están, llamar a Protección Civil o a la unidad de rescate de fauna, si la tienen ahí en su región, en su municipio, y ellos se encargarán de ir por el animalito y reubicarlos. En el entendido que el tlacuache o zarigüeya, que también se le llama zarigüeya, de esa manera,
exacto,
es el marsupial que tenemos en México y que se ha adaptado a los cambios de hábitat. Es un animal increíble, ¿por qué? Porque lugares que antes eran selvas, eran bosques, y que ahora ya son colonias, son fraccionamientos, ellos se adaptan a vivir a las condiciones urbanas, y en las noches son cuando andan activos. De día duermen, y de noche andan activos, y los vemos por las bardas, los vemos sobre árboles, los vemos cruzando calles, etcétera.
¿Qué come un tlacuache?
José Luis, el tlacuache es un omnívoro, come prácticamente de todo, igual que uno. Entonces, principalmente va a comer insectos y otros arácnidos. Es un excelente controlador de alacranes, de cucarachas, de garrapatas, de chinches que nos pueden transmitir la enfermedad de Chagas. Se alimenta también de frutos silvestres. Hay lugares donde ahorita hay mucho mango, pues ellos son felices comiendo mangos, comen higos, capulines, etcétera. También se van a alimentar de huevos. Gallinas, es un problema porque a veces si hay gallineros pues llegan y matan a las gallinas y se las comen. Ahí es cuando hay un mayor conflicto con ellos, pero prácticamente comen de todo.
De acuerdo, muy bien. Entonces, el tlacuache es un marsupial, me queda claro. Mamífero que no puede contagiarse de rabia, esta es otra, ¿verdad?
Así es, no te va a transmitir rabia.
No te va a transmitir rabia. Y no puede ser mascota, ¿verdad?
No debe de ser mascota.
No debe de ser.
O sea, puede ser, sí, pero no debe de serlo, porque es un animal que tiene que ser libre. A excepción, yo sí lo digo, es cuando un animal es agredido, que queda ciego o que queda paralítico, hay gente que los adopta, les hace sus carritos ahí como sillitas de ruedas para que ellos anden. Creo que la única manera que nosotros podemos tener un tlacuache es por amor al animalito,
sí,
pero por resultado de agresión directa del humano.
De acuerdo. Maestro, pues qué interesante charla, la verdad, ¿cómo sabe aquí el maestro?
Sí, un experto, y además de un corazón enorme, ¿eh?
Corazón, y tantos reconocimientos que ha recibido, le mandamos un abrazo aquí desde Amigo Animal, maestro.
Muchísimas gracias a todo tu equipo, Laura, gracias por la invitación, fuerte, y estamos aquí a la orden.
Muchas gracias. Ya estaremos platicando próximamente de otros temas, y un saludo allá a la Costa Sur.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Abrazos.
No, es que sabe mucho el maestro Luis Eugenio Cervantes.
Oye, y el gran corazón que tiene maestro para rescatar la fauna silvestre, no solamente de Autlán, de todos los municipios del estado de Jalisco.
¿Y sabes qué me llama la atención de él? Que cuando un animalito de fauna silvestre herido, que le dieron un balazo, que lo atropellaron y además no se logra, o sea, que el animalito muere o queda mal herido hasta que agoniza y se muere, el maestro casi llora.
Sí, claro. Pues es que, o sea, gente llora, que tiene un amor increíble por los animales.
Le da mucha tristeza, sí. Dice, qué lamentable, o sea, hijos, casi casi como un familiar, dice, de no haberlo podido rescatar. Sucede de lo contrario cuando los rehabilita. Y
cuando ya no los puede, pues, rehabilitar para liberarlos, él los tiene.
Se queda,
¿no?,
con
se
ellos.
Se queda con ellos con todo el amor y toda la qué gratitud, bello, ¿no? Así sí, sus seres, sí, sí, de luz.
Qué padre. Bueno, tenemos un montón de mensajes, mi querida, sí, Lau.
Terminación 2014. Hola, muchachos, buenos días. Los saludo desde la Florida. ¿Ustedes me pudieran ayudar? Es una perrita que anda en la calle y está esperando bebés, y yo me siento mal que la perrita ande en la calle. Es que yo no estoy allá en Guadalajara, pero a mí me lo dijo una persona y la maltratan los niños, la maltratan y no sé cómo ayudar. ¿Ustedes me pudieran ayudar, por favor? Yo les pudiera ayudar con algo si me ayudan, por favor. Esto en Tlajomulco.
A ver, en Tlajomulco hay que documentarlo con domicilio, colonia, sí, el municipio es bien importante saber dónde, colonia, y si se puede tomar fotos o videos, mucho mejor, para así mandar en paquete toda la información. Oye, a propósito de Tlajomulco, pero creo que se siguen quejando de Tlajomulco.
Ahí está la llamada.
¿Cuál es esta?
¿Es esa?
¿Esta?
Sí.
Dice, quiero aclarar, una SAN no hace nada para la esterilización de los perritos en las calles. Yo ya rescaté 6 perros, pero no me puedo hacer cargo de todos porque fueron abandonados, pero sí dijeron que pasarían por ellos los de control animal en Tlajomulco, pero ¿qué? ¿No han pasado?
Es el complemento de la...
¿El complemento de cuál?
¿De cuál? Mari Carmen.
De Mari Carmen. Bueno, ahorita.
Bueno, se comunica también nuestra amiga Adriana Díaz. Nos dice, yo aquí en el Coto donde vivo hemos esterilizado 28 gatos. Hay unos que se pueden dar en adopción y otros que se les dice ferales. Nos dice Adriana, nuestra amiga Adriana, que la persona que tiene el gatito que arañó a su hija, ¿no será feral? Nos pregunta, porque no se dejan agarrar. Yo aquí tengo 4 gatos que comen, están bien cuidados porque les doy de comer, son de los vecinos y se resguardan en un auto chatarra del mismo vecino. Y Adriana Díaz ha rescatado también.
Es posible, Huichito y Laurita, sí. En gatitos pasa algo muy curioso, que se sabe que después de 2 generaciones de gatitos que nacieron y crecieron en la calle, estos gatitos ya tienen más características de un animal feral que de un animal doméstico. Básicamente esa es la diferencia. Feral es lo contrario de doméstico. Domesticado, pues como un perrito que tiene todas las características, está acostumbrado al manejo, al cuidado, y un animalito feral es un animal salvaje que se vale por sí mismo en la naturaleza, que no tiene contacto directo con los humanos y por lo tanto no tiene estas capacidades sociales que pudiera tener un animal que ya está domesticado. Entonces, si un gatito completamente domesticado sale a la calle y tiene una generación de bebés, luego esa generación de bebés crece y tiene otra generación, esa segunda generación ya es completamente feral, perdió sus características de domesticación. Hablando de gatitos, entonces hay gatitos que son ferales, se intentan reintegrar a un ambiente de domesticación y obviamente no son igual de cariñosos, igual de afectivos, igual de receptivos al cariño físico o a las atenciones como sería un animal domesticado. Entonces sí puede ser que un gatito que sea feral, de hecho mi gatita es parte feral, yo creo que ella fue una generación después de un animal domesticado, y mi gatita no es tan afectuosa, tan cariñosa como otros animalitos que he tenido, pero yo la conozco y la quiero así. Pero si es importante, pues por ejemplo, yo ya sé que no voy a llegar y le voy a agarrar la pancita porque me va a destrozar el brazo, entonces es nada más asegurarnos de tener una convivencia tranquila y saludable. Y si hay animalitos que de plano no pueden estar en un ambiente de domesticación porque pues tienden a ser muy agresivos, o si los vamos a tener un animalito feral, pues simplemente tener la consideración de no estar tan pegaditos a ellos porque pues no toleran este tipo de afección como otro tipo de animal.
Qué interesante aclaración, ¿eh? Sí. Muy interesante tema. Ahora ya me quedó la duda, güera, si soy domesticado
o feral.
¿Eres feral o domesticado?
¿Qué opina Luis?
Dice Ricardo López Pineda, la persona que habló porque su perrito suelta mucho pelo, yo tengo un pastor belga perinol y esta raza pelecha dos veces al año. Uh-huh. En el cambio de estación, yo tengo 13 años con él, se le hace un cepillado regular, dieta equilibrada y baños con productos adecuados, dice por acá Ricardo López.
Bueno. Perfecta la observación del señor, sí. Ricardo, exactamente. Hay que, en esta época, de hecho, todos los perritos y todos los gatitos pelechan dos veces al año, es estacional, pierden mucho pelo muerto y si los ayudamos con cepillado, ese pelito no se va a retener y van a perder mucho menos pelo. Entonces hay que cepillarlos diariamente también.
Perfecto.
Terminación 1201, buenos días, soy José Núñez. El sábado pasado escuché a un amigo ahí en su programa que acaba de morir su perrito y quería adoptar uno. Uh-huh. Hay una perrita en Puente Grande que anda en los estacionamientos de reclusorio deambulando, es una cruza de pastor australiano, solo que es más chaparrita y de orejitas caídas, es muy noble, tuvo 6 cachorros hace poco, pero las personas que van ahí ya los adoptaron, solo falta ella. Por cierto, se parece mucho a la perrita de esta foto y nos manda la fotografía. ¿Sí recuerdan la persona que
sí, que acababa de fallecer, ¿no? Su perrito,
proporcionamos, sí. La dirección,
Bueno,
pues es en el estacionamiento ahí de reclusorio de Puente Grande.
Correcto, y es bastante grande ese estacionamiento. Andrés Miranda es invidente, dice, ¿tienen algún número telefónico para esterilizar a su perro? Es grande, estoy en la colonia Polanco del municipio de Guadalajara. Es Guadalajara, güerita.
Hay que comunicarse al 3333-309866 o al 3333-354591, porque tengo entendido que están permanentes ahí también las, sí, campañas de esterilización.
Perfecto. Ya nos vamos, señoras y señores. Oye, estuvo chido el programa, hubo, sí, temas.
Mucha información.
Movido.
Mucha información, la verdad nos, sí, nos da gusto y que la gente haya participado también. Les recuerdo, bueno, que este programa se retransmite, ¿a qué horas?
Los domingos a las 7:00 a.m. y también les recuerdo que escuchen La Voz de los que no tienen voz, todos los miércoles 6:00 p.m, Radio Vital 1310 de AM.
Tu número telefónico del doctor Abraham Castrejón, nuestro médico veterinario de cabecera.
Claro que sí, con mucho gusto, el número, Wichito, para cualquier asunto veterinario, 3310-20-5829, 3310-20-5829. Nos despedimos de todos los radioescuchas, la señora Lupita que siempre me está escuchando, un saludo especial para ella.
Le mandamos un saludo y un abrazo.
¿Qué le pasa, Lupita? ¡Hasta mañana! ¡Digo, hasta lunes! ¡Gracias!
Yo quiero mucho a los animales.
Esto fue Amigo Animal.
Bien.